partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva emisión de Bonus Track. Desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, para el mundo, les habla José Corbeto y estoy junto a Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón, quien nos acompañan en este día. ¿Cómo estás, Lázaro?
¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal a toda nuestra muy linda audiencia de Bonus Track? Bueno, con alegría de siempre, compartiendo estos minutos junto a ustedes, con buena música, con temas para reflexionar. Así que bueno, contento de estar.
Sí, con alegría, ¿eh? La verdad que nos reímos bastante también antes de empezar el programa.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, verdad que sí.
Así es. Pero además tenemos una alegría extra, podríamos decir, en este día, porque nuestro amigo Lázaro, ¿verdad? Ya no es él y su esposa en su casa, sino que además...
Exactamente.
Ahora son tres.
Somos tres, se agregó Noemí Talita.
Ahí está.
Noemí Talita. Noemí Talita. Tiene 16 días de vida. Está pesando 3 kilos, 160 gramos y mide 49 centímetros. Y nos deja dormir muy poco en las noches. Así que bueno, procuramos dormir a la hora que se pueda. Así que si usted ve que me comienzo a dormir lentamente...
No, que nos manden un mail urgente.
Mande un mail urgente ya, porque me estoy durmiendo.
Si escuchan un ronquido, saben.
¿De día también duerme?
De día, es por lo general duermen de día los bebés y de noche te vuelven loco.
Es medio como...
De hecho, estos bebés duermen como 20 horas al día.
Pa.
Pero justamente las 4 horas que están despiertos son de la noche.
Las que deberías estar vos durmiendo. Así es.
Bueno, tienen que despertarla de día entonces.
Bueno, capaz que en otros países del mundo es distinto. Así que nosotros alentamos a nuestra audiencia a que por este y otros temas nos estén escribiendo y se contacten con nosotros. ¿Y cómo pueden hacerlo, Rodrigo?
Bueno, muy fácil. Pueden mandarnos un correo electrónico a bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. O mandándonos una carta a Llamada de Medianoche en Montevideo, Uruguay, casilla 6557. Y ahí ponen para Bonus Track, para José, el nuevo papá, para Lázaro, digo, el nuevo papá, lo que sea. Para identifíquenlo para que llegue a nuestras manos.
Buenísimo, nos encantaría entonces que nos esté escribiendo nuestra audiencia y también compartiendo algunas cosas y contándonos de ellos. Así nosotros también nos vamos conociendo. También seguimos al firme con nuestra propuesta de material gratuito. Así que si querés recibir material gratuito de Llamada de Medianoche, alguna literatura, algo de música, Rodrigo ha preparado un material, simplemente tenés que enviarnos un mail o una carta, nos das tu dirección y nosotros sin costo alguno te enviamos ese material para que lo disfrutes y crezcas también.
Es una propuesta eterna casi, digámoslo, ¿no?
Ahí está.
Hace mucho que estamos, pero está bien.
Es un secreto, pero es verdad, si dentro de 10 años viene y nos pide el material, se lo vamos a dar.
¿Cuál era el mail bien que no lo...
bonus@llamadaweb.com.
Es fácil.
Es fácil.
bonus@llamadaweb.com.
Sí, llamada con doble L, ¿no?
Con doble L.
No cometas esa equivocación que me pasó una vez.
¿Llamada con Y?
Me dieron una factura como llamada de medianoche.
Qué momento. Bien.
Bueno, Lázaro, tenemos algo para compartir hoy.
Así
¿De
es.
¿De qué se trata?
Bueno, les quiero primeramente comenzar a leer... un párrafo, una media carilla de un libro que se titula Manual de Supervivencia en Situaciones Extremas.
Opa.
Manual de Supervivencia en Situaciones Extremas.
¿Cómo llegaste a ese libro?
¿De quién es?
¿Por ahora por la bebé, será? Sí. ¿En la situación extrema es la bebé que nació?
Creo que ahí va, yendo buscando por todos lados.
¿O se lo dieron antes de ir a Haití? ¿Cómo fue?
Bueno, vamos.
El tema es amplio, a ver.
Es interesante porque es un poco jocoso.
Ajá.
Dice, la próxima vez que te atrape un pulpo en el fondo del océano, no te desesperes. Simplemente comienza a dar vueltas de campana. A menos que te tenga atrapado con uno o dos de sus fuertes tentáculos, vas a escapar con unas pocas y leves lesiones. Mientras asciendes a la superficie, tal vez te encuentres con un tiburón. No entres en pánico. Golpéalo, dale golpes en los ojos y en las branquias. Son las partes más sensibles de su cuerpo. Lo mismo es cierto para tus encuentros con extraterrestres. Frustra el siguiente secuestro por parte de ovnis yendo directamente a los ojos del invasor. Sin embargo, guarda bien los pensamientos, puestos que las criaturas espaciales tal vez puedan leerte la mente. Aunque los gorilas no pueden leerte la mente, te pueden inmovilizar con sus brazos. el abrazo de un cierto tipo de gorila que tiene pelos grises en la espalda puede ser como un candado. Tu única posibilidad de escapar es que lo acaricies el brazo mientras haces chasquear con fuerza los labios. Los gorilas son muy cuidadosos de su apariencia. Es de esperarse que interprete tus acciones como un tratamiento en un balneario. Si no es así, las cosas podrían empeorar. Te podrías estar cayendo del cielo con un paracaídas defectuoso, estar atrapado en un ascensor en caída libre o enterrado vivo en un féretro de metal. Podrías estar enfrentando lo peor posible. Todos pasamos por eso. Situaciones de extrema desesperación. Es por ello que este libro se publicó para, bueno, ha sido un éxito en librería, que se llama Manual de Supervivencia en Situaciones Extremas. No sé qué les ha parecido, bueno, el pulpo.
No sabía algunas cosas. No sé si alguna vez me atrapará un pulpo, pero eso de dar vuelta como campana, me imagino que enroscará los brazos del pulpo y se le producirán dolores.
Muy interesante.
Es muy interesante, sí. Ahora, ¿a qué viene toda esta acotación?
No sé, vamos a la pausa, vamos a charlar un ratito contigo para que... Bueno, contanos, Lázaro, a ver.
Estaba pensando en cuanto acerca del temor, acerca del miedo. Y justamente tengo un libro que trata en cuanto al tema del temor. Y justo estoy en un capítulo que se llama Temor a que te ocurra lo peor. ¿Quién no ha tenido miedo o quién no ha sentido pánico de que uno piense en el futuro y te pueda pasar lo peor? Y no sé, lo peor para vos o para nuestro oyente que está ahora sintonizando la radio puede ser muy diferente. Cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene ese temor de que pase lo peor.
Totalmente, no totalmente sé, diferente. Nada que ver, nada puede que ser. Ver.
Yo qué sé, puedo el temor a enfermarme, el temor a quedarme loco, el temor a perder mis bienes materiales, el temor a perder mi familia, no sé, el peor temor que te puedas imaginar, ¿cuál sería? Y ahí uno lo visualiza como en un, ahí, uno, dos y tres. Esos son mis principales temores, el uno, el dos y el tres, y creo que todos podemos visualizarnos muy claramente, ¿verdad? ¿Cuál es tu mayor temor? Y uno, capaz que pensando 4 o 5 minutos o menos, ya podés decir, este es mi temor más profundo que más llevo, ¿verdad? Ahora, frente a eso,
¿cómo manejarlo, no? Porque un miedo que además es algo especulativo, o sea, pasará, no pasará, no sabes, ¿no? Pero el miedo lo tenés.
Claro, ese es lo que más te paraliza, es que puede pasar, pero capaz que no pasa nunca. Claro. Y lo que tenés temor es que sí pase. Y cuando eso sucede, cuando eso se convierte en realidad, entonces uno se zambulle en un mar de pánico, en un mar de dudas y en un mar de angustia. Y estaba pensando en Jesús. Bueno, ¿qué tendrá que ver los pulpos, los extraterrestres y mi temor con Jesús, verdad?
A ver.
Ahora, Jesús tuvo una hora en la cual la Biblia, es interesante que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, y en los otros evangelios sinópticos, cuando Jesús se acerca a la hora de la cruz, se acerca a la hora de morir, va al tan conocido lugar de Getsemaní, y dice la Biblia, en palabras más, palabras menos, dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. En algunas versiones habla de que Jesús se angustió en gran manera. En otras versiones hablan de que Jesús estaba deprimido y confuso. En otros dice triste y angustiado. En otras dice muy, pero muy triste. Ahora, nosotros nunca hemos visto a Cristo de esa forma. Digo, si leemos los evangelios, vemos a un Jesús sanando, vemos a un Jesús mostrando palabras, dando palabras de aliento, de ánimo.
Súper activo además, ¿no?
Claro, pero nunca, o tal vez pocas veces, hemos visto a Jesús triste y angustiado, como lo vemos en la última parte de su ministerio público, cuando se acerca a la cruz. Es una poca ocasión donde, por ejemplo, hay una paráfrasis libre que dice que Jesús se sumerge en el hoyo de una angustia espantosa. Ya esas palabras, a mí ya, yo no sé si podría pasar esa agonía espantosa, pero este es un momento importante, ¿verdad? Dios se hizo carne, Jesús está sintiendo miedo, sintiendo temor. Ese temor a que pase lo peor, ese temor a que ocurra lo que no quiero que ocurra, le está pasando a Jesús. Llega el momento en el cual Él va a morir, ¿verdad? Él sabe que va a morir. Pero aún él dice esto después. Se acerca y empieza a hablar con Dios y dice: Padre, si es posible que pase esta copa, si es posible que pase este momento, si es posible que pase este trago amargo, que lo pase. Bueno, no quiero que pase, pero no lo quiero pasar, ¿verdad? Ahora, después conocemos la frase memorable de Jesús cuando dice: bueno, si es tu voluntad,
pero hágase tu voluntad.
Que hagas tu voluntad, digo. Ahora, antes de esa coma está ese primero que Jesús enuncia, ¿verdad? Si es posible que pase esta copa. Y la copa tiene mucho que ver con la ira de Dios, ¿verdad? La copa habla de un trago muy amargo que se le avecina. Y habla de un Jesús que se siente, que siente ese temor tremendo, esa angustia de saber que el pecado de toda la humanidad, que el pecado de todos los hombres y mujeres a lo largo de toda la historia iba a caer sobre sí. A tal punto que después él ora varias veces en este monte Getsemaní, va una vez, va dos veces, le dice a los discípulos: che, mientras que yo voy a orar, ustedes permanezcan orando conmigo. Los discípulos, sabemos la historia, que hicieron una siesta como yo me hago de vez en cuando, ¿verdad? Ahora, es tan tremendo, ¿verdad?, esta copa, es tan tremendo el temor que Jesús tiene, ¿verdad?, que él ora al Padre tratando de que esto pase, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros cuando tenemos temor? ¿Qué hacemos nosotros, verdad? Yo me pregunto, cuando sentimos el mayor miedo, o cuando sentimos que puede venir lo peor, que puede venir la catástrofe, que puede venir lo que es como cuando se avecina la gran tormenta y yo estoy en el ojo, ahí, estoy en el camino de esa tormenta. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacemos? Y bueno, cada uno hará lo que... Pero uno puede entrar en pánico.
Muchas veces, primero no nos damos cuenta de que hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Es decir, pensando que sí podemos controlarlo, empezamos a tomar acciones hasta de forma excesiva, ¿no? Que responden a ese miedo. Uno puede ver, yo qué sé, por ejemplo, una persona que tiene miedo de ser robado, ¿no?, en la casa porque le pasó, porque no sé, capaz que a alguno le pasó, pero a mí, alguna vez que me robaron alguna cosa, después de eso, el otro día te entra un miedo, una inseguridad, ¿no?, de que te hayan entrado en tu casa.
Claro.
O sea, no importa si no te robaron nada, ¿no? O sea, si alguien entró en tu casa y pasó esa frontera, entonces la seguridad no existe y te entra un miedo y uno empieza a querer, bueno, todo tipo de cosas de seguridad, ¿no? Hasta en forma enfermiza podría llegar a ser, ¿no? Entonces uno ve que a veces está bueno tomar acciones si es controlable, pero ya cuando pasás esa frontera de en realidad de especulativa, de decir, sí, podría pasar, como decías al principio, pero podría que no, y yo estoy dedicando, en vez de quizás a tomar otro camino, a, ¿no?, enfermizamente a ver qué puedo hacer por esto, ¿no?
Y uno entra en pánico frente al miedo, frente al temor. La primera reacción que uno tiene es pánico, es desesperación, es no saber qué hacer, es ir y correr para todos lados, pero no ir para ningún lugar.
Resolverla uno solo, ¿no? Claro, lo que yo pensaba.
Sí, tratar de procurar y resolver rápidamente. Ahora Jesús, frente al mayor miedo, frente a la angustia, frente al temor, frente al momento de mayor dolor que Él iba a vivir, frente a la ira de Dios, Él nos enseña algo muy importante. Él se acerca en oración a su Padre. Y ora y lo dice: bueno, no quiero pasar este sufrimiento, no quiero esta copa, pero está la coma después, pero si es tu voluntad, la hago. Entonces el primer paso para aguantar el miedo o para que no tengamos temor a lo peor es ir a la oración, ¿verdad? Es poder sentarnos calmadamente orando a Dios. Pero seguimos, tenemos unas cositas más, pero creo que vienen.
Vamos a un tema musical,
dale,
y pensamos sobre estas cosas y ya volvemos.
¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón, cambiar de parecer, olvidando mi fe? Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor.
encuentre en aflicción y que pase por un duro momento, pero sé que todo pasará, en mi mente será un recuerdo. Ni hambre ni dolor, peligro, destrucción, me podrán separar.
Amigos y amigas, seguimos en Bonus Track y estamos hablando acerca de los temores, de los miedos. Mientras escuchábamos este tema musical, también hablamos entre nosotros, ¿no? Quedamos engranados acá con el tema que nos presentó Lázaro. Y bueno, queremos seguir pensando sobre esto, sobre los miedos. ¿Cómo manejar estas situaciones, ¿no?
Y lo importante es identificar con certeza cuáles son los miedos que yo tengo. Uh-huh. Cuáles son los miedos que tenemos, ¿verdad? Porque, como bien decíamos al principio, el miedo que tiene José, Rodrigo o el amigo que nos está escuchando es muy diferente el uno del otro. Lo importante es poder identificarlo y qué hacer con él. Y es entregarlo a Dios, entregarlo al Padre, entregarlo a quien está en control de todas las cosas. Acá hay algo interesante acerca del temor, del miedo. Dice, es el único oponente real de la vida. Solo el miedo puede derrotarla a la vida. Es un adversario inteligente y traicionero. No tiene decencia, no respeta leyes ni códigos sociales, tampoco muestra misericordia. Va directo a tu punto más débil, lo cual lo encuentra con una certera facilidad. Siempre empieza el miedo en la mente. Un momento te sientes en calma, dueño de ti mismo, bueno, re feliz. Entonces el temor, disfrazado con el afable traje de la duda, se te mete en la mente como un espía. Y la duda se encuentra con la incredulidad, y la incredulidad trata de empujarla para que se vaya. Pero la incredulidad es un soldado de infantería mal armado, dice. La duda se deshace de ella sin muchos problemas. Te vuelves ansioso, la razón comienza a pelear a favor tuyo. La razón está completamente equipada con las armas más modernas de la tecnología. Pero para tu sorpresa, a pesar de las tácticas mejores y de la cantidad de victorias innegables, la razón pasa a segundo plano. Sientes que te debilitas, flaqueas y tu ansiedad se convierte en temor. Y como decía después Rodrigo, con temor tomas decisiones precipitadas, despachas a tus últimos aliados, la esperanza y la confianza. De allí te has derrotado a ti mismo y el temor, que es solamente una impresión, ha triunfado sobre ti. Es lo que pasa muchas veces en esa secuencia en la mente, en ese espacio de pocos minutos, pocos segundos o de poco tiempo, el temor se apodera de nosotros y saca toda esperanza, saca toda tranquilidad. Y en un momento que estábamos, bueno, con paz mental, en otro momento ya
se transformó.
Ya se transformó en una tormenta, en una tempestad que nos enloquece. Así es el miedo, uno no puede razonar con él. Uno no puede, bueno, voy a dejar de sentir miedo.
Uh-huh. ¿Verdad? Claro, porque lo genera la propia mente, así que uno tiene la sensación de que está pasando en muy poquito tiempo.
Y que me va a pasar a mí, ese es el punto, me va a pasar a mí. Y por más que yo intente razonar, en algún momento del razonamiento se toma los vientos, como decimos aquí en el sur, y quedo yo con mi miedo. Y ahí, ¿qué hacemos con el miedo, verdad?
Sí, además lo que más miedo nos da es no poder controlar eso. Por eso uno, cuando tiene el miedo, empieza como a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué podría yo hacer? ¿Y qué voy a hacer? O sea, uno como que busca la medida a ejecutar, ¿no? Para neutralizar esa situación, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar si yo me quedo solo? Porque tal persona se va, porque se me tiene que dejar, ¿qué voy a hacer, no? Siempre uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O qué ese día qué voy a hacer? Entonces, de ahí en la práctica, cuando lo que decías, ¿no? De entregarle a Dios esa situación, ¿no? Porque, ¿qué es en la práctica?
Sí, ¿qué es en la práctica?
Para ir a los hechos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir yo entregarle a Dios que sí, Él está en control de todas las cosas, ¿no? Es como, bueno, esa ansiedad de lo que voy a hacer, un poco también dejarlo en manos de Él, ¿no?
Es entregar, es simplemente, bueno, Señor, Dios en una oración, ¿verdad? Que viene desde nuestro corazón, que sale desde nuestra alma, que pasa por nuestra mente, ¿verdad? Pero es un clamor interno al Padre, al Dios de los cielos, que dice, bueno, acá entrego este miedo a la soledad, ¿eh? Entrego este miedo a que maten a mi familia, entrego este miedo a que muera alguien. Y bueno, y si ocurre, Dios va a estar velando sobre nosotros. Hay una historia o se habla de, por ejemplo, Crisóstomo. ¿Quién fue Crisóstomo?
Qué lindo, ¿para tu próximo hijo?
Ahí va. Yo pensaba estar, para, ¿eh? Para tu hijo.
Para mí. A ver, ¿quién fue? Crisóstomo.
Crisóstomo fue el arzobispo de Constantinopla.
Opa.
Arzobispo de Constantinopla desde el año 398 al 404 de nuestra era, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos hablan de que este hombre fue un hombre que fuerte en ser cristiano. Fue realmente un arzobispo, un hombre que se enfrentó a los ricos, se enfrentó a los poderosos. Fue un crítico elocuente de su época, ¿verdad? Y fue desterrado dos veces por las autoridades. Y una vez se pregunta, o no sé en qué momento, si fue en una reunión pública, dice, ¿de qué puedo tener temor? ¿De la muerte? Y él dice, pero ustedes saben que Cristo es mi vida y que voy a ganar con la muerte. Del exilio, la tierra y todo lo que hay en ella es del Señor. ¿Será la pérdida de las riquezas? Nada hemos traído a este mundo y nada sacaremos de él. Por eso todos los terrores del mundo son despreciables ante mis ojos y sonrío a todas sus cosas buenas. No le temo a la pobreza, no anhelo las riquezas, la muerte no me amedrenta. Eso decía nuestro amigo Crisóstomo, ¿verdad? Uh-huh. En unas palabras que son muy fuertes. Es decir, está no, bueno, tengo, no tengo miedo ni a la muerte, porque Cristo, voy a ganar con la muerte. Del exilio, bueno, la tierra es de Dios. La riqueza, bueno, nada traje a este mundo y es impresionante. Ahora, para llegar a esta conclusión, esto tiene que haber pasado un proceso de entrega a Dios. Y el apóstol Pablo, en la Biblia hallamos que dice lo mismo que Crisóstomo, ¿verdad? Cuando él dice, bueno, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo dice en 2 Timoteo 4:18.
También decía, para mí el morir es ganancia. Ese tipo de frases que pareciese la de Crisóstomo.
Ahora, ¿cómo uno llega a esas conclusiones, verdad? Porque uno dice, bueno, esto era un tipo con una aureola que se veía,
claro,
de lejos, ¿verdad?
Era una persona muy especial. Una
persona especial, ¿verdad? Y creo que no es tan así. Yo creo que todo se encamina en el momento en el que yo elijo hacer lo que Jesús hizo en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Ir a Dios en oración, entregarle sus miedos, sus temores y someterse a la voluntad del Padre. Parece ser muy simplista la solución, ¿verdad? Uno debería tener, bueno, 10 ítems para, bueno, desterrar el temor. Sin embargo,
sí, o que tenga que hacer un sacrificio de mi parte, pero en realidad no es así, ¿no?
En realidad tengo que ir hacia Dios con mi corazón limpio, con mi corazón abierto de par en par, y simplemente entregarme en oración y simplemente decir, aquí está, esto es tuyo, te pertenece, pase lo que pasa, estoy en tus manos, pase lo que pasa, sé que estoy en tu voluntad. Y ese es el desafío que queremos dejarles hoy a nuestros amigos y amigas de Bonus Track, ¿verdad? Frente al mayor temor, frente al mayor miedo, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente nos desesperamos, generalmente procuramos razonar, procuramos hacer un montón de cosas. Sin embargo, qué bueno nos viene, o nos vendría, sentarnos en la tranquilidad de estar a solas y orar a Dios y hablar con Dios y decirle, bueno, acá está mi temor, acá está mi miedo, en forma pública, ¿verdad? A Dios no se le escapa nada a nuestra mente, lo decimos públicamente como lo hizo Jesús, ¿verdad? Y frente a eso vamos a recibir de parte de Él su fuerza, su ayuda, y si es que pasamos ese temor, bueno, recibiremos de Él su sostén, ¿verdad? Creo que con esto
está bueno, ¿no? Y tomar ejemplo de Jesús, que a veces pensamos, bueno, ¿cómo me preparo para cuando llegue el momento? Es decir, uno dice, bueno, no tengo que tener miedo, dejaré todo en manos del Señor, ¿no? ¿Y qué hago mientras, no? Ahora, Jesús también, él sabía que iba a llegar ese momento, porque sí. De hecho, horas antes había estado hablando con sus discípulos y les decía, les tengo que decir unas cosas para que estén preparados para cuando esto pase. O sea, da la idea que si estaba preparando a los otros y le parece una buena medida el prepararse, también él, de alguna manera, se había preparado. Quizás su preparación era pensar que en ese momento iba a hacer lo que hizo, dejarlo en manos de Dios. O sea, también eso es importante, ¿no? Porque llega el momento y digo, tengo que dejar las cosas en manos de Dios. Cuando llega el momento, salgo como loco, desesperado, ¿no? Sin rumbo, ¿no? Entonces, bueno, parte de la preparación es lo mismo. Aunque parezca simplista, es cuando llegue ese momento, capaz que tengo que hacer algo, obviamente, pero no olvidarme, yo voy a hacer esto. Voy a dejar siempre, a tomar la decisión de dejar las manos, las cosas en las manos de Dios.
Claro.
Que en definitiva es el único que controla todas las cosas.
Claro, no estamos llamando a la no acción, ¿no? Claro. Porque yo estaba pensando, si vos vas en un taxi a 180 por la ciudad en hora pico,
claro, sí.
Sería, no sería tan inteligente decir, bueno, señor, sería mejor decir al señor del taxi, podría ir un poquito más despacio y encomendarnos a Dios también.
Sí, claro, sí,
no estamos llamando a, bueno, todo tiene que ser sumamente elevado al trono de la gracia, porque hay algo que puede estar a nuestra mano para hacer. Claro. No, lo digo porque no, capaz
duda,
que alguien
sin duda,
estaba...
Sin duda, e ir hacia las promesas de la Biblia, Romanos 8:28, todavía sigue siendo vigente en este 2010 que estamos viviendo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Uh-huh. Ir hacia las promesas que Dios nos da en su palabra y saber que en ella encontraremos un Dios bondadoso, un Dios que nos ama profundamente, un Dios que nos desea profundamente. Así que, sin temor a equivocarnos, podemos decir... Dios está de nuestro lado. Sin temor a equivocarnos podemos decir Dios está a nuestro favor. Como decía el salmista, esto sí sé que Dios está a favor mío. Y eso creo que está bueno. Así que nos tenemos que ir, ¿verdad, José?
Nos tenemos que ir. Le mandamos un saludo grande a nuestra audiencia. Le contamos que ansiosamente esperamos que se comuniquen con nosotros. Y por qué no compartirnos algunos de sus miedos, de sus experiencias respecto a este tema que estuvimos hablando hoy. Ha sido un placer para nosotros estar hoy aquí. Y les mandamos un fuerte saludo para todos y será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.